El microscopio. Microscopio.
Seguimos con la entrevista iniciada la semana pasada con la licenciada en Biología María Patricia Sanz de Pedro y licenciada en Biología con especialidad de Biosanitaria por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Muy bienvenida nuevamente, María Sanz de Pedro, a El Microscopio. En el programa anterior estuviste definiendo síndrome mielodisplásico, cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud estas entidades. Has estado hablando acerca de los hallazgos que un laboratorista puede encontrar y todo ese detalle ha quedado con algunas cosas pendientes. Por ejemplo, queremos compartir hoy con la audiencia sobre tu experticia en este tema acerca de qué otras situaciones deben descartarse a la hora de realizar el diagnóstico diferencial.
El diagnóstico diferencial del síndrome mielodisplásico, como hemos dicho, hay que descartar otras posibles causas que no estén en relación con un proceso neoplásico de estas citopenias o de los posibles rasgos displásicos que podamos encontrar en sangre periférica. Entre las entidades que podrían causar citopenias podemos encontrar, como bien hemos dicho, que el perfil férrico es necesario para descartarlas, deficiencias de hierro, deficiencias de cobre, de vitaminas, de vitamina B12, de ácido fólico. Hay que descartar otras citopenias tóxicas que además de citopenias pueden causar algún rasgo displásico, como intoxicaciones ambientales o medicamentosas. Además hay que descartar también enfermedad crónica hepática, renal. Hay que descartar que se trate de una anemia de procesos crónicos, que pueda estar asociado estas citopenias a procesos autoinmunes. Hay que tener en cuenta también el diagnóstico diferencial de infecciones víricas, por lo que habrá que hacer un estudio serológico de los virus más habituales, como el VIH, hepatitis, el citomegalovirus. Habrá que descartar otras posibles causas que puedan verse presentadas en periférica con rasgos displásicos, como pueden ser los clampings cromatínicos en segmentados. Esto se puede ver en pacientes con tratamientos prolongados, en pacientes que están pues en tratamiento farmacológico o que incluso tienen alguna intoxicación. Entonces, por esto es súper importante que el estudio de citopenias se realice durante un periodo largo de tiempo para descartar que pueda ser debido a otra causa, que esta causa se pueda corregir y que se vuelva a reevaluar si esta citopenia es persistente o no en un periodo de tiempo que podamos establecer entre 4 o 6 meses.
Y María, ¿qué otras pruebas contribuyen al diagnóstico y clasificación de esta entidad?
El diagnóstico del síndrome mielodisplásico, de las neoplasias mielodisplásicas, se ven orientadas un poco por lo que hemos comentado previamente en sangre periférica, pero realmente el diagnóstico, la clasificación y todos los estudios que nos van a ayudar a orientar el pronóstico de esta entidad se van a realizar en médula ósea, para lo cual hará falta hacer un aspirado y una biopsia. Dentro del aspirado se van a realizar diferentes estudios que incluyen un análisis de la morfología. Dentro de la médula ósea tendremos que hacer un estudio citométrico. La citometría de flujo en los últimos años ha contribuido a ayudar al diagnóstico y clasificación de esta entidad, aunque mayoritariamente la clasificación se basa en el número de citopenias, en el número de líneas que presentan displasia, que en este aspecto al menos un 10% o más de los elementos de una serie tienen que presentar displasia. Los contagios en médula ósea se deben hacer de al menos 500 células para aumentar la especificidad. El establecer la displasia siempre ha sido algo controvertido por el hecho de que pueda ser algo subjetivo. En base a eso, algunos autores, como por ejemplo en Laporta, un estudio que hicieron Laporta et al., han establecido una serie de puntuaje de puntuación que permite clasificar estos síndromes mielodisplásicos estableciendo puntos a los diferentes elementos que en cada una de las series presentan displasia. Dentro de estos elementos, pues el número de blastos, los megacariocitos, los micromegacariocitos, los hidroblastos en anillo, todo eso puntúa para establecer el porcentaje final de elementos displásticos en cada una de las líneas. Entonces, igual que en periférica, lo que vamos a evaluar es la displasia en las distintas series, tanto en la serie roja como en la serie megacariocítica, como en la serie granulocítica. Y dentro de los elementos que podemos encontrar, los rasgos displásticos pues vienen más o menos definidos como los que ya hemos comentado. En la serie eritroide podemos encontrar puentes intercromatínicos, el clamping que llamamos cromatínico en el núcleo, distribución anómala de la hemoglobina, cariorexis, pignosis. Además, habrá que hacer aparte de la tinción que se realice panóptica de la médula ósea, habrá que hacer una tinción de hierro, una tinción de PELS, para hacer el estudio y establecer el porcentaje, dado que también forma parte de la clasificación de estas entidades, de los sideroblastos en anillos que encontremos. Dentro de la desgranulopoyesis, de los elementos de la serie granulocítica, lo mismo. Los elementos tipo lobulados, los Pelgerwet, los pseudopelgerwet, son muy distintivos de esta entidad. La hipersegmentación de los elementos de la serie granulocítica, asincronía en la maduración, esto también se encuentra en la serie roja, lo mismo que hemos comentado en la sangre periférica. La línea megacariocítica es donde se evalúa realmente, es en la médula ósea, y donde podemos encontrar todos los estadios madurativos de esta línea. En los síndromes mielodisplásicos encontraremos que hay una trombopoyesis ineficaz, y los elementos megacariocíticos pueden presentar rasgos displásicos, como son los núcleos hipolobulados, los núcleos separados, bi- o mononucleados, estos núcleos megacariocíticos, y además encontraremos los micromegacariocitos, que están muy relacionados con estas entidades. Además, también conviene hacer tinciones para analizar la fibrosis. Esto se realizará en las biopsias, dado que alguna de estas entidades puede estar relacionada con etapas fibróticas, y en estos casos sabemos que el aspirado no aporta mucha más información, y lo que sí que aportará es la biopsia, donde se ve la morfología del tejido medular. Y además, muy importante, es en médula ósea hacer el recuento de blastos sobre 500 células, y como bien sabemos, un porcentaje u otro clasificará esta entidad en una categoría u otra, que además influirá en el pronóstico de la misma, y bueno, estableciendo más o menos del 19% como el tope de porcentaje de blastos que podrían definir el síndrome mielodisplásico, y a partir del 20% podríamos ya considerar que pudiese tratarse de una evolución aguda, bien desde ese síndrome mielodisplásico que haya progresado.
¿Y la citometría de flujo?
La citometría de flujo ayuda y apoya el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. Se pueden establecer diferentes paneles con diferentes marcadores de las diferentes líneas que queremos evaluar, y en combinación unos con otros podremos establecer porcentajes que apoyen, por ejemplo, el porcentaje de células inmaduras como los blastos, que apoyen al contaje que hemos hecho en morfología, y además nos ayudarán a ver que en las determinadas líneas los patrones de maduración no son los habituales. Los antígenos que van adquiriendo de maduración estas líneas celulares en estos síndromes mielodisplásicos, si se combinan unos y otros, se ven que no son normales, que son aberrantes. Y además, en muchas de las líneas celulares se expresan algunos antígenos que no son propios de la línea y que son aberrantes en relación a esta entidad.
¿Y en cuanto a citogenética?
Bueno, el estudio citogenético en la evaluación de los síndromes mielodisplásticos ha tomado una relevancia total muy importante en las últimas clasificaciones, hasta el punto de que, bueno, encontramos una entidad simplemente clasificada por una anomalía citogenética, como es la deleción del cromosoma 5Q, y además estas anomalías citogenéticas que podamos encontrar en los cariotipos de estos pacientes permiten estratificar en diferentes subgrupos según el pronóstico que se ha visto en estudios con pacientes que establecen cada una de estas anomalías. Dentro de la citogenética, en la prueba que se usa para establecer estas alteraciones es el cariotipo convencional. Y de hecho la OMS es lo que recomienda, que las alteraciones citogenéticas se establezcan mediante el cariotipo convencional. Pero sí que es verdad que hay otras técnicas que apoyan este cariotipo, como pueden ser la técnica FISH, en la que sondas dirigidas te ayudan a confirmar y apoyan algunas de las alteraciones que son más difíciles de ver a primera vista en las metafases obtenidas en el cariotipo. También hay otro tipo de técnica que se llaman los array CGH, una técnica de hibridación en la que la resolución es mucho mayor que el cariotipo convencional y podemos encontrar diferentes alteraciones. Por ejemplo, una disomía uniparental que no se podría distinguir en el cariotipo. Si bien es verdad que alteraciones que estén compensadas en estos array CGH no se podrían visualizar, dado que en estos array CGH lo que evalúan es el número de copias, el material que haya de más o de menos. Pero si ese material está cambiado de sitio, no se podría ver. Algo que sí que vemos en los cariotipos convencionales o con sondas FISES que puedan establecer dónde se han producido estos cambios de material. En cuanto a algunas de las alteraciones que se encuentran en estas neoplasias, bueno, ya hemos hablado de la deleción 5Q, que ella como tal, los síndromes neodisplásicos con deleción del 5Q suponen una única entidad y además está asociada con un buen pronóstico. Pacientes con deleción de 5Q, incluso con deleción de 5Q y alguna anomalía asociada más, alguna anomalía citogenética más, siempre que no sea monosomía del cromosoma 7 o deleción del 7Q, que en estos casos estas alteraciones del cromosoma 7 se han visto que confieren un peor pronóstico y que bajan de categoría de pronóstico. Es decir, aunque tuvieran una deleción 5Q, se clasificarían como riesgo intermedio. Se encuentran algunas alteraciones como puede ser las monosomías del cromosoma 8, isocromosomías del 17, o sea, el 17Q isocromosoma, también establecen un pronóstico intermedio. Los cariotipos complejos que tienen más de 3 anomalías citogenéticas, 3 o más de 3, están relacionadas con peores pronósticos. Los cariotipos complejos son aquellos que presentan 3 o más alteraciones citogenéticas en el cariotipo.
María, una pequeña pausa. 2 minutitos, estamos de vuelta y seguimos y concluimos con este especial sobre síndrome mielodisplásico, porque tenemos algunas cositas más que preguntarte. 2 minutos y estamos de vuelta.
Continuamos con la última parte de la entrevista realizada a la licenciada María Sanz de Pedro, licenciada en Biología con especialidad de Biosanitaria por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Y aquí estamos nuevamente, María Sanz de Pedro, con esta última parte de esta nota especial sobre síndrome mielodisplásico. ¿Qué pasa con genética molecular? Esta prueba, ¿cómo contribuye al diagnóstico y clasificación de esta entidad?
Deben estudiarse al menos 20 metafases en estos pacientes y que además debe haber en al menos 2 metafases la misma pérdida de material, o en al menos 3, en al menos 2 cuando es ganancia o en al menos 3 cuando es pérdida. Es decir, que no vale simplemente con en una metafase encontrarse una alteración de las que puede estar relacionada con los síndromes mielodisplásicos, sino que tiene que encontrarse en al menos 2. Y siempre evaluando al menos 20 metafases para que sea representativo.
¿Y qué mutaciones están asociadas o se encuentran en estos pacientes?
Con las técnicas actuales de genética molecular se han hecho muchos hallazgos de mutaciones asociadas con esta entidad, con las neoplasias mielodisplásicas. Algunas de las técnicas que se han usado para llevar a cabo estos estudios son la secuenciación masiva, la secuenciación de nueva generación, en la que se han secuenciado exomas completos de pacientes con síndromes mielodisplásicos y en los que se han visto que algunas de las mutaciones son recurrentes en todos ellos. Hay otras técnicas como pueden ser los arrays de SNPs o los MLPAs que también pueden contribuir al estudio de estas mutaciones. Y actualmente hay descritas más de 40 mutaciones en diferentes genes. Y los genes que están implicados en estas entidades están relacionados en su mayoría con el proceso de splicing del RNA, con la regulación de la transcripción, con modificación cromatínica o con genes reguladores de señales de transducción. Son muy, muy frecuentes las mutaciones en genes relacionados con el splicing del RNA y con la metilación del DNA. en cuanto al, a los relacionados con el splicing, está el SF3B1, que es un gen que está relacionado además con estadios tempranos del desarrollo de estas neoplasias. Sí que es verdad, se han descrito mutaciones que se ven en estadios más, más tempranos de estas entidades, y otros que se ven relacionados con progresiones de la enfermedad. Es decir, que se han ido adquiriendo con la progresión del síndrome mielodisplásico. Se ha visto en pacientes de edad avanzada en los cuales se han encontrado mutaciones en diferentes genes relacionados con la hematopoiesis. Esta situación se clasifica como hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, porque son pacientes que presentan mutaciones pero no están asociados a alguno de estos criterios para establecer el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Sí que se han visto que en algunos casos estos pacientes con el tiempo pueden evolucionar al desarrollo de neoplasias mielodisplásicas, pero en algunos casos no. Por eso sí que es verdad que estas, al igual que las alteraciones citogenéticas, sí que forman parte de los sistemas pronósticos, y la JUM lo tiene incluido dentro de sus criterios. Estas mutaciones, al poder encontrarse también en pacientes que no están clasificados como tal, como un síndrome mielodisplásico, todavía no se han incluido como criterios de diagnóstico, pero sí que es verdad que hay un montón de estudios, hay muchísimos estudios que actualmente asocian todas estas mutaciones con pronóstico e incluso con respuestas a distintos fármacos de estos pacientes. Alteraciones como el TP53, mutaciones que se pueden ver en estos pacientes, se han asociado con un exceso de blastos, con trombocitopenias más severas. Además, este TP53 también se puede encontrar en cariotipos complejos, que hemos dicho que se están asociados también a un peor pronóstico. Otros de los genes que se ven con mayor frecuencia asociados a estas entidades es el DNMTT3A, que está asociado con la metilación del DNA, que también contribuye a un peor pronóstico de la enfermedad. Los genes que están implicados en el splicing, en la metilación, son genes que se han visto que aparecen en etapas más tempranas de esta enfermedad y que con el transcurso, con la evolución de esta patología, se ve que hay otros genes que están han sido adquiridos y que se ven más representados en estadios avanzados. Además, hay que tener en cuenta cuando se hace estudio de mutaciones, sobre todo en la secuenciación, con qué frecuencia se encuentran, qué frecuencia alélica tienen estas mutaciones. Y esto lo que diferencia es que haya algunas clonas y otras subclonas de genes que participen en mayor o menor medida en el desarrollo de esta entidad. Los genes que hemos dicho que están relacionados o que se ven más en etapas tempranas suelen tener unas frecuencias alélicas mayores que los que van apareciendo a posteriores. Que algunas de estas mutaciones, como el SF3B1, está relacionado con la presencia de sideroblastos en anillo, confiere un rasgo típico de esta entidad.
¿Y cómo es el pronóstico del síndrome mielodisplásico? ¿Qué factores contribuyen en el puntaje de los índices de pronóstico?
Pues en cuanto al pronóstico de estas entidades, hay varios índices que otorgan puntos en base a la presentación de diferentes elementos. Por ejemplo, está el IPSS, que tiene en cuenta el porcentaje de blastos. Cuanto más blastos se encuentre en el diagnóstico en médula ósea, peor será el pronóstico, más puntos darán a este índice. En cuanto a los cariotipos, como hemos dicho, algunas alteraciones citogenéticas están asociadas a un mejor pronóstico y otras a otro peor. Entre las alteraciones de buen pronóstico está la deleción 5Q, por supuesto los cariotipos normales, las monosomías del cromosoma Y, y entre los cariotipos las alteraciones citogenéticas que están relacionadas con peores pronósticos, podemos encontrarnos los cariotipos complejos, que hemos dicho que son aquellos que presentan tres o más alteraciones citogenéticas. Y además también aquellos que presentan anomalías cromosómicas relacionadas con el cromosoma 7, como puede ser deleción del 7Q o monosomía del cromosoma 7, que también están relacionadas con mal pronóstico. El nivel de citopenias, lo marcadas que sean estas citopenias al diagnóstico, también influye en la categorización de estos pacientes. Ya hemos comentado cuando hemos hablado de las citopenias en el hemograma, cuando nos encontramos en la hematimetría estos recuentos celulares bajos, hay establecidos, por ejemplo, en el IPSS revisado, unos puntos de corte que categorizan o que asocian unos puntos u otros en base al número de tanto de hemoglobina como de plaquetas como de número absoluto de neutrófilos. Y luego, aparte de estos hallazgos que encontramos en las pruebas que realizamos en el laboratorio, también está incluido en el establecer el pronóstico en estos pacientes los niveles, como hemos dicho, de parámetros bioquímicos, como pueden ser la LDH, la beta-2 microglobulina, que los mayores niveles están relacionados con peores pronósticos y con peores o con supervivencias menores, el que la médula se encuentre fibrosada, que haya mielofibrosis al diagnóstico, que haya una sobrecarga de hierro. Hemos dicho que la ferritina, niveles altos pueden estar relacionados con unas sobrecargas de hierro altas, y luego, por supuesto, también la comorbilidad de la clínica basal del paciente, la edad, obviamente que no haya evolución a leucemia mieloide aguda. Las evoluciones a leucemias mieloides agudas de los síndromes mielodisplásicos ya como tal indican una progresión de la enfermedad.
Bien, muchísimas gracias María Sanz de Pedro por tu participación en este y en el anterior programa con este detalle tan exhaustivo del síndrome mielodisplásico. Muchísimas gracias, un gusto haberte tenido en el microscopio.
Pues nada, muchísimas gracias a ti por la atención y dedicación. Pues muchísimas gracias, Silvana. Tengas buena tarde. Hasta luego.